Muy buenas tardes, este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Y aquí transmitiendo con algo un poco diferente, pero siempre hago lo mejor que puedo con lo que tengo a la mano. Eso es la única manera en que pude ajustar la luz para poder hacer lo que quiero hacer. Estoy saliendo por el podcast también y quiero darle un saludo a Jason. Jason, estuvimos orando por ti en esta mañana, que tengas una pronta mejoría y recuperación. Así que nos estaremos viendo pronto con el favor de Dios. So, de esto hablé también en esta mañana desde el púlpito, pero ahora quiero presentarlo de una manera un poco más directa, diría yo. Esto es algo que no es nuevo, ya esto que les voy a presentar son unos documentos que fueron establecidos hace un tiempo atrás y obviamente tienen que ver con lo que los requisitos de las Naciones Unidas. Entonces, hay cierta política aquí envuelta y hay mucha contradicción, ¿no? Hay varios bandos, pero a esto es lo que vamos. Esta es la dirección posiblemente que va a predominar cuando todo esto se acople, como ellos quieren que se acople. Estoy hablando de ese cambio que están provocando, ¿no? Algunas naciones de la tierra, incluyendo la nuestra, en que se establezca un nuevo orden. Hemos hablado del nuevo orden, pero mi trabajo aquí es obviamente a relacionarlo con la profecía, porque es mi campo, el fascinante mundo de la profecía y la palabra de Dios, porque creo firmemente que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el único Dios verdadero y que la historia no se equivoca en cuanto a lo que se registró sobre este pueblo que salió de Egipto, ¿no? Pero no necesitamos tanto la historia, más bien la misma palabra se explica por sí sola, es un documento sobrenatural, desde Génesis hasta Apocalipsis. Obviamente tenemos que verlo bajo el lente de su autor. El autor original, ¿no? Él utilizó medios para que su pensamiento fuera expresado. Eso utilizó hombres y mujeres en la historia bíblica. Y ahí tenemos estos documentos que nos hablan de una creación y nos hablan de la creación del ser humano a imagen y semejanza de Dios hace unos 6,000 años, más o menos. Obviamente, no descartamos la ciencia que ha descubierto, ¿no? Y ha podido probar prácticamente que el universo tiene casi unos 10, mejor dicho, 14,000 millones de años. Entonces, pero eso es algo que está aparte, no vamos a entrar en eso. Lo que nos concierne a nosotros son las profecías que están relacionadas con el ser humano que comenzó con Adán y Eva. Claro, obviamente esto es para los que creen y es necesario creer entonces no en cualquier Dios, no en lo que puedan decir algunos que han pensado y han tratado de razonar, humanamente hablando, la existencia de algo sobrenatural allá afuera, ¿no? Nosotros creemos por la misma palabra, ¿no? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob quiere decir que escogió un pueblo, el pueblo de los hebreos, y luego se reduce a una tribu, el pueblo de los judíos, porque de ahí nos daría entonces aquel que iba a restaurar todas las cosas. Algunos pueden referirse a él como el segundo Adán, pero entre nosotros sabemos quién es esa persona. Es Jesús de Nazaret, el hijo de María, el hijo de Dios. No hay otro, no hay otro nombre, no hay otro Dios. Entonces, esto está basado obviamente en la medida de fe que cada cual tenga. So, instamos, ¿no?, a los que nos puedan estar escuchando por estos medios, ¿no?, que le den una oportunidad a la Biblia, a la palabra de Dios, que le den una oportunidad a esa voz, a ese silbido apacible que nos habla Dios, entonces, por medio de su espíritu, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, creemos lo que creemos y propagamos estas noticias que han venido a ser descritas como buenas nuevas de restauración, noticias de esperanza, noticias de que no todo está perdido, que aunque parece que el mundo va en dirección a una autodestrucción, no es así. En realidad, Dios tiene planes para con cada uno de nosotros y aún tiene planes para con este nuestro sistema solar e incluso nuestro universo. Entonces, nada, lo que quiero presentar es en estos dos documentos, ¿no? Y quiero recordar rápidamente, si no se han suscrito a mi canal de YouTube, lo pueden hacer, me estarán ayudando, CDAVILA14, ¿no? At youtube.com. Y estamos transmitiendo, o retransmitiendo, mejor dicho, a través del Facebook mientras podamos y una cuenta de Twitter. Y obviamente por el podcast. Y nuevamente saludos a mi amigo y hermano en la fe, Jason, ¿no? Y que esa recuperación sea muy pronto, ¿no? Te puedas sentir mucho mejor y nos podamos encontrar otra vez, ¿no? En la iglesia y por estos medios. Así que, volviendo al tema de estos dos documentos, tenemos el documento más importante que es la Biblia, la palabra de Dios. Estos son documentos que surgen, ¿no? A través de los tiempos y la historia. Y el asunto es que hemos llegado a unos tiempos en que las profecías, obviamente para nosotros, se están cumpliendo y siempre se cumplen al pie de la letra. Pero hay que tener una medida de fe y también se nos dice que no de todos es la fe. Pues hacemos lo que podemos, ¿no? Y sembramos, ¿no? Como el que riega la semilla y cae en diferentes terrenos y hay un terreno en particular que es favorable para el crecimiento de esa semilla y se le llama el buen terreno, la buena tierra. Mi deseo es que parte o lo más que se pueda de esta semilla que se está transmitiendo por estos medios, ¿no? Cada domingo alrededor de esta hora, la hora ha cambiado un poco debido al tiempo. Pero siempre ha sido los domingos por la tarde que esta semilla se ha propagada, que el Señor la lleve hasta tus oídos, hasta tu hogar y te pueda servir de algún provecho, ¿no? Y poniendo a un lado aquí las circunstancias del video, la luz y las sombras que hay, lo más importante es presentarles este documento lo mejor que pueda. Entonces, lo demás, pues, vamos a soportarlo, ¿no? Como pueda, porque es lo mejor que he podido hacer en estos momentos, bajo estas circunstancias. Espero que este documento pueda, no sé, quizás habías escuchado ya sobre esto y sobre el otro documento que les voy a presentar. Y son tres diapositivas. En la tercera hago un resumen de lo que la palabra de Dios nos dice en ciertos lugares de la Biblia, que es el propósito, ¿no? Que estas cosas están sucediendo, no es por casualidad, son cumplimientos proféticos, que hemos llegado a esos tiempos a partir de las profecías, especialmente las profecías referente a la nación de Israel, que conocemos como Jacob, ¿no? Y su reestablecimiento entre las naciones de la tierra. A partir de ahí para acá, entonces estamos acomodando esta información. Ahí están las Naciones Unidas y está este documento que se le llama, es una declaración ahora, vean la diferencia, ya no es Estados Unidos, estamos hablando de Norteamérica. Es una declaración, a Declaration of North America, DNA o DNA. Entonces, tomé algunos puntos aquí para facilitar lo que les estoy diciendo antes de entrar en la siguiente diapositiva. Pero lo que se está tratando de, no sé, ellos quieren presentar esto como algo factible, como que es una necesidad y que tarde o temprano ellos tienen la razón y esto va a concluir de la manera que ellos lo han presentado. Y cuando digo ellos, recordad que las Naciones Unidas están detrás de todo esto y que solamente estamos hablando en este documento en la parte occidental y es en nuestro continente, ¿no? Haciendo referencia al país de Canadá, al país de Estados Unidos de Norteamérica, nosotros y a México. Esos son los tres países que han llegado a este acuerdo, el DNA, son siglas en inglés, pero este es el propósito, ¿no? Es que llegar a un acuerdo en que haya diversidad, haya equidad y haya inclusividad, ¿no? Son palabras que habría que explicarlas, ¿no? Cada una en su propio término, pero ya entendemos cuando hablamos de diversidad, eventualmente, ¿no? Hay derechos civiles, se está buscando una justicia racial, se está buscando una igualdad de género. Se está buscando entonces expandir la participación de lo que se llama en las siglas en inglés, LGBTQ+. Entonces ya ustedes han escuchado estos términos, no es nada nuevo. El asunto es que se está llevando a un punto en que es como si se desarrollara una nueva constitución, una constitución global. Algo que se sobreimpone sobre la constitución de cada uno de los países aquí mencionados. Recordad que ya Canadá ha hecho algunos cambios y esta nuestra nación ha hecho también varios cambios y a razón de esos cambios nuestra nación actualmente está muy dividida, ¿no? Esto es algo que están esperando el momento apropiado para que todo esto pueda realizarse conforme a lo que se ha establecido en este documento, en esta declaración. Así se llama. Es la Declaración de Norteamérica. Y repito, incluye a Canadá, Estados Unidos y México. Entonces, esa diversidad, esa equidad y esa inclusividad, inclusión de todos los parámetros que ellos han presentado en cuanto a la raza, la cultura, el género, y usted diga, o sea que se han salido del margen completamente de lo establecido por Dios, porque eso hay que tener fe para creer de esa manera, y entonces han hecho un Dios de en sí mismo, han hecho un Dios de la institución, han hecho un Dios de las razones para lograr digamos, la sobrevivencia del planeta y de toda la humanidad. Están hablando de que puede ocurrir una extinción del ser humano, ¿no? Entonces, ellos están asumiendo, cuando digo ellos, ya me refiero, ¿no? A estas entidades de poder, ¿no? Que existen en el mundo, que están buscando la manera de establecer un nuevo orden. Y cuando hablamos de nuevo orden, todo cambia, ¿no? Bíblicamente hablando, ya sabemos lo que nos dice Dios al respecto, ¿no? Que todo esto viene, no es bueno. Esto viene de las ideas del ser humano que no ha querido hacer las paces con Dios y bajo la provocación y bajo la influencia de aquel querubín caído que hemos hablado tanto anteriormente, la serpiente antigua, el que usando un tercer ser, hemos hablado sobre esto en la creación del ser humano, en Génesis capítulo 1, capítulo 2, cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y del hombre sacó a Eva, su compañera, ¿no? Su ayuda idónea. El hombre lo hizo del polvo de la tierra y a Eva la hizo del mismo Adán. Entonces, obviamente, creemos eso por el mismo peso de la palabra que no cae en tierra ni retorna a Dios vacía, ¿no? A esa palabra que es eterna. Y que aún la misma creación pasará a los cielos y la tierra, pero esa palabra no pasará. Entonces, Desde ese punto de partida, estamos hablando, ¿no? Desde ese punto de partida, estamos viendo, ¿no? Cómo todo esto se ha ido desarrollando a través de la historia, pero siempre en el trasfondo profético, ¿no? Midiendo, pesando las profecías, como un gran rompecabezas, ¿no? Con la ayuda de su autor, ¿no? El Espíritu Santo, quien la inspiró utilizando a seres humanos, ¿no? Pero fue inspirada por el Espíritu Santo. Y de ahí la importancia de esta dependencia continua del Espíritu Santo, que nos insta a que seamos personas, cuando hemos creído en esta declaración que Dios mismo ha hecho, cuando hemos creído, entonces podemos ser llenos de fe y llenos de su Espíritu Santo. Y al tener eso, ocurre un nuevo nacimiento, ¿no? Al creer esto, comenzamos con un nuevo nacimiento del agua y del Espíritu que nos lleva y nos eleva en la dimensión de su Espíritu mismo, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y entonces nos lleva a poder entender todas estas cosas, a poder leer, a poder interpretar, a poder recibir sin que necesariamente podamos nosotros decir que es nuestro propio razonamiento, nuestra propia interpretación, lejos de la verdad. Seguimos reconociendo nuestra incapacidad, seguimos reconociendo nuestra debilidad y dependemos del Espíritu Santo, quien nos enseñaría todas las cosas, nos guiaría a toda verdad y en ocasiones nos ayudaría aún a hablar, a expresarnos lo que debemos decir. Entonces, para nosotros, esta historia es verdadera, es factual. Entonces creemos las profecías y por estos medios utilizamos, este micrófono por el internet, pudiéramos decir, para llegar hasta donde ustedes nos puedan estar escuchando y agradezco ese interés y agradezco esa paciencia para darle lugar, ¿no? No a mí necesariamente, sino al mismo Espíritu de Dios a que vaya acomodando lo espiritual a lo espiritual en vuestras vidas y entonces ustedes de por sí mismos, ¿no? Puedan realizar esta existencia sobrenatural del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob sin prejuicios. Entonces, lo que las Naciones Unidas están haciendo y lo que la sociedad y el mundo, porque no le han temido a Dios, pues han creado prejuicios precisamente en contra del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al mismo tiempo que han creado prejuicios en contra de esa nación a quien Dios llamó, ¿no? Y la puso como lámpara, como luz a las naciones de la tierra, hasta que llegó entonces la promesa del prometido, de Jesús de Nazaret, el Hijo de María, el Hijo de Dios. Y a partir de Jesús de Nazaret, entonces Él nos da lo que íbamos a necesitar de una vez y para siempre, en lo que Él regresaba a esta tierra a establecer lo restante, ¿no? Nos dejó a la persona, al Dios Espíritu Santo. Es un solo Dios, pero ese Dios se manifiesta como el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es uno de los misterios de esa Trinidad del único Dios verdadero. Eso es el Espíritu Santo quien quedó aquí en esta tierra, es el Espíritu Santo quien quedó con nosotros y en nosotros para ayudarnos a propagar estas buenas nuevas, a propagar estas profecías. Y mientras nos vamos acercando al final de los tiempos, arde con más deseo en nuestros corazones de buscar los medios y las maneras para llegar a una audiencia que tiene hambre y sed de la justicia de Dios. Y aquí estamos, así que bienvenidos a esta programación, al fascinante mundo de las profecías y la palabra de Dios. Entonces, Este documento, el primero que les estoy enseñando, es precisamente ese contrato entre Canadá, Estados Unidos y México. Han llegado a este acuerdo, ¿no? Y la razón es, como dije antes, por la misma supervivencia del planeta y sus habitantes, y han identificado seis áreas de suma importancia. No vamos a entrar en todas las seis áreas, pero la primera es, diría, en el documento, la más importante, en el sentido que es la más conocida y la más que se está hablando en este tema. Las áreas las dividen ellos de esta manera. La primera es, como dije antes, diversidad, equidad e inclusividad. Hay que incluir a todos los parámetros de los derechos civiles de todas las razas, de todas las culturas, de todos los países, en un nuevo orden, en un gobierno global. Y eso precisamente es lo que habla la escritura de ese personaje que va a traer supuestamente la solución a todos los problemas y a todas las necesidades. Y el único requisito en un momento dado será entonces dejarse poner una marca digital, pudiéramos decir, en la mano derecha o en sus frentes, ¿no? Y esa es la advertencia. Esto que estamos hablando hoy es para que aquellos que lo crean puedan escapar de ese tiempo en que esa marca será entonces, como diríamos, obligatoria, será compulsoria en todos los habitantes de la Tierra, porque la Tierra se va a reducir. Cuando digo la Tierra, estoy hablando de la población global, se va a reducir a una población de aquí a todos estos cambios que se están haciendo. No va a importar el idioma, ni la raza, ni la cultura, ni el país, ni nada, ¿no? Es simplemente seres humanos que serán tratados prácticamente de la misma manera. Pero no se equivoque nadie en este sentido, porque sabemos que detrás de esto siempre habrá un grupo de élites que estarán controlando, los más grandes, los más fuertes, los que mayor influencia tienen, estarán controlando de alguna manera al resto de la humanidad, haciéndoles ver que ellos son justos y que hasta pudieran considerarse como una eminencia, no como dioses, en cierta manera. La inteligencia artificial va a llegar a un grado de superioridad, ¿no? Que va a poder hasta convencer aún a la propia mente humana, que debe de tener libre albedrío, ¿no? Pero entonces vamos a presentar estos seis, a lo menos identificarlos, y entonces voy a repetir lo que dije antes sobre el primero, ¿no? El primero de estos puntos, de estas áreas de importancia, ¿no? El segundo sería cambios climatológicos, que ya hemos escuchado, y los cambios en el medio ambiente. Se está utilizando esto también como excusa, también pudiéramos decir, para hacer otros cambios, para eliminar el petróleo, el ¿cómo le llaman? El fósil, productos fósiles, el petróleo y el combustible y todas estas cosas, y traer entonces una energía limpia, según ellos, ¿no? Y de ahí los automóviles eléctricos y las plantas que operan con turbinas de aire y todos estos otros métodos para producir energía que no provienen de productos fósiles, como he dicho antes. Entonces, los cambios climatológicos están ahí, de seguro, no van a faltar. Y también lo que ocurre en el medio ambiente. Lo tercero sería la competitividad. Aquí pienso que sea una competitividad balanceada, ¿no? Pero como dije antes, siempre va a haber un grupo élite que estará sobre todo esto tomando ciertas decisiones. Pero el énfasis es llevarlo a un gobierno global, a un nuevo orden que en realidad aún esos líderes que hemos identificado también como un falso profeta, como un anticristo, como un antidios, porque precisamente vienen a cambiar los tiempos y la ley, a cambiar todo lo establecido, todo lo que conocemos, todo lo que viene del legado que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob nos dejó, a través de Jesús de Nazaret, a través de la Biblia, la palabra escrita, a través de la constitución de nuestra nación, que creemos es la constitución más balanceada que existe en todo el mundo, pero cuenta con una intervención divina, con una libertad de credo, con una libertad de expresión, con muchas libertades que a este nuevo orden no les conviene que la humanidad tenga. Por eso detrás de todo esto es como una cortina de humo. Detrás de todo esto hay un control absoluto y quien estará detrás de todo esto no será el querubín caído, es el mismo, ¿no? El Señor le reprenda. Y entonces este sistema y estos líderes serán como marionetas en las manos de ese querubín caído que su plan y sus objetivos es viene a robar, a matar y a destruir. Entonces es la palabra de advertencia, ¿no? Y esto solamente se puede ver cuando uno cree por la fe y le permite al mismo autor, al Espíritu Santo, que nos abra el entendimiento y podamos ver el peligro que se aproxima a pasos agigantados. Sabemos que ya Israel comenzó otra vez y esa era una de las señales más importantes, el retorno de Israel como nación entre las naciones de la tierra. Eso tenía que suceder para que Dios pudiera juzgar a las naciones de la tierra. Entonces, ya lo que queda, como hemos dicho antes, es que Israel comience la construcción de su tercer templo, de la casa de Dios. Y lo van a hacer. Nadie podrá impedir eso. Y una vez ellos logren eso, quizás he comentado, será a través de algún acuerdo con las Naciones Unidas, en este caso, y los que están detrás, ¿no? Del mundo, digamos, que descendencia de Ismael, ¿no? De los árabes, de los musulmanes, de los países como Irán, con sus creencias, con sus religiones y sus interpretaciones, que aunque creen en Abraham, no creen en Isaac y no creen en Jacob. Ellos creen que todo llegó a una intersección donde Dios escogió a Ismael y de Ismael las bendiciones y el derecho legal de las tribus y de la tierra y de los países. Y en cierta manera sabemos que Dios bendijo a Ismael y bendijo a esas tribus y bendijo a esa descendencia. Y ellos son los que se han enriquecido con el producto fósil, se han enriquecido con el petróleo, pero ellos estarán envueltos en todo esto también y se darán cuenta de ese grupo élite que en realidad no los quiere a ellos, ni tampoco quiere a Jacob, ni a los judíos, ni a los árabes. A la larga son élites y ellos son los que quieren el control de toda la humanidad, siendo marionetas del querubín caído. Pudiéramos decir, bíblicamente hablando, que son y serán un tipo de Amalek, ¿no? Aquel descendiente de Esaú, nieto de Esaú, que se convirtió en un enemigo perpetuo de Israel y Dios tuvo que borrar su nombre de la historia. En otras palabras, como decir que Amalek apostató, lo que diríamos nosotros hoy, su Amalek no tendría una segunda oportunidad, sino que son reos de eterna condenación. Y se han convertido en esos archienemigos de Israel, pero también del resto de las naciones de la tierra, porque sabiendo que les queda poco tiempo, ¿no? Porque han sido marionetas del querubín caído, entonces se han desatado con toda su furia contra los planes de Dios y contra el pueblo de Dios. So, esa competitividad, pienso que es en términos de una competitividad balanceada, ¿no? Pero recordando este grupo de élites que siempre estarán detrás de los controles, aunque no se pueda ver. Lo cuarto es la migración y el desarrollo. Aquí me quiero detener un momento porque la siguiente diapositiva es un documento que ya existe por algunos años y precisamente estaba promoviendo esto desde entonces y ahora ha llegado el tiempo en que la migración ha tomado el lugar central en las noticias, por ejemplo, y entonces estamos viendo la apertura de las fronteras, pero no es nada nuevo, ya estaba sugerido en este documento que les voy a presentar si, al siguiente, ¿no? E incluso la recomendación lo que se le reconoce, ¿no? Por el grupo católico evangélico, ¿no? El sumo pontífice desde Roma, él ha sugerido también que se abran las fronteras, ¿no? No solamente donde estamos aquí, entre Canadá, Estados Unidos y México, sino en todos los países europeos y de la Unión Europea. Entonces, vemos por dónde va todo esto. Así que la migración y el desarrollo de esas culturas, diferentes idiomas, diferentes culturas, entonces todo es que hay que hacer un reset, llaman ellos, un nuevo comienzo. Y de ahí los rumores también de la caída del dólar. La moneda que se utiliza como referencia global es el dólar. Es necesario que el dólar caiga. Entonces se establezca algún tipo de moneda digital y ya nuestra nación y nuestra y administración, digo, en esta nación, ya tienen planes de esa moneda digital y cómo va a funcionar. Pero eso querrá decir entonces que se acabó ya la privacidad y se acabó la libertad. El gobierno tendrá acceso a todo lo que nosotros considerábamos ganar el pan con el sudor de nuestra frente, lo que Dios estableció, que aún la maldición, Dios fue bondadoso en la maldición porque nos pudo destruir, ¿no? En los días de la desobediencia, hace 6.000 años atrás, pero no lo hizo, nos pudo destruir en los días del diluvio y no, y le dio oportunidad a Noé para comenzar otra vez la repoblación del planeta. Y lo hizo, ¿no? La misericordia de Dios es extraordinaria. Pero esas libertades, el dinero, el valor, las cuentas de banco, la privacidad, todo eso se perderá y el gobierno tendrá sus manos continuamente, tendrá conocimiento de lo que entra en nuestras cuentas de banco, de lo que sale, de todo lo que podemos manejar, para así ellos poder, tal vez, y es uno de los intereses principales de esto, es poder colectar y re recibir los impuestos que ellos demandan de toda la sociedad y de los habitantes de cada nación. Siendo entonces un mundo global, entonces todo esto estará centralizado por la inteligencia artificial, ¿no? Y ellos tendrán control absoluto de el sistema monetario. Si es el digital, pues será entonces esa moneda digital. Y no estoy hablando de los cryptocurrencies, estoy hablando de algo que es controlado, no por el mismo gobierno global. Y ya nuestra nación supuestamente se está preparando para esto. Y Canadá está ahí, México está ahí también. Todos saben lo que está pasando tras los bastidores, ¿no? En esas reuniones que se hacen, ¿no? Y entonces hay otros países que ya han instalado ciertos sistemas de moneda digital. Eso, esto no es nada nuevo. Es los resultados que esto va a traer entonces cuando estas cosas sean aplicadas bajo ley. Y ya todo cambia. Una vez lo establecen como una ley, entonces ya no queda otra. Entonces ellos van a enforzar esa ley a como dé lugar. Eso, además de la migración y el desarrollo de estas culturas, entonces, y claro, esto es, se implica que tiene que establecerse un sistema de salud, ¿no? De health care, como se dice, global, donde todas las personas tengan acceso, ¿no? A cuidados médicos, ¿no? Eso, estas son cosas que ellos las ven como favorables. Tienen algo de sentido, ¿no? Pero en la manera que lo estarán haciendo, ese es el problema, ¿no? ya no queda ese libre albedrío, esa libertad, ¿no?, que existía y que todavía podemos disfrutar en esta nación, ¿no? Por ejemplo, los habitantes de la China comunista ya no pueden hablar de esta manera. Ellos no tienen esa misma libertad, aunque están sobreviviendo en un sistema que los oprime continuamente y los controla. Y se han acostumbrado, tal vez, y ese es el punto, ¿no? Que ellos piensan que a la larga las naciones de la Tierra se van a acostumbrar, van a ceder sus constituciones, van a ceder sus fronteras, van a ceder su moneda, van a cederlo todo por el bien común, ¿no? Y ese es el punto fuerte de ese anticristo, ese falso profeta, y de lo que se le llama como el príncipe de este mundo, que siempre está dando cosas, pero ¿a cambio de qué? Entonces, recordemos que Dios comenzó la restauración y necesitamos creerle a Dios y esperar hasta el fin de todo esto, porque tenemos las de ganar. Y nos ha dado Dios el poder y la autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret. Nos ha dado el poder y la autoridad a través del Espíritu Santo en nosotros para que podamos ser más que vencedores y poder resistir este día de prueba, que no es el final todavía. Y reconocer que la misericordia de Dios nos hará librar, escapar de esa hora que se acerca, donde Él, Dios, va a juzgar con brazo fuerte a las naciones de la tierra. So, están haciendo todo lo que se puede, no es como son personas que niegan la existencia de Dios, pero como quiera que sea, quizás por aseguranza para ellos mismos se están preparando en caso de que ese Dios sea una realidad. Lo que no han acomodado en sus fórmulas, ¿no?, en esas resoluciones que están haciendo, es que Dios todo lo puede y que no podrán vencer jamás contra el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y el mismo querubín lo sabe, él dio un golpe de estado y perdió la batalla. Así que él es un mentiroso que viene a prometer y a decirle a las personas que pueden vencer el sistema que viene, puede vencer al sistema de Dios. Al mismo tiempo que la gente no quiere creer en Dios, se ofrece una solución en caso de que Dios exista, ¿no? Entonces estos sistemas será el antídoto, ¿no?, contra lo que Dios quiere hacer. Y nosotros sabemos lo que Dios quiere hacer, porque Dios va a establecer su reino, una monarquía en esta tierra por 1000 años, ¿no? Y entonces en esa dirección vamos en estos momentos. Y solo estamos esperando que Israel construya el templo y entonces comience esa última semana, la semana 70 que tanto hemos hablado. Y ya sabremos entonces cuán cerca estamos a esa hora final. Recordad que nadie sabe, ni puede saber el día ni la hora en que estas cosas específicamente sucederán, pero sí sabemos las señales de los tiempos, porque Dios nos prohíbe saber la hora y el día, pero nos da mandamientos a que indaguemos para saber los tiempos y las sazones de los tiempos. En otras palabras, dejamos quieto el punto del día y la hora, pero nos ponemos fuertes en saber e identificar, como los hijos de Isaacar, ¿no?, entendidos en los tiempos, y saber en qué tiempo estamos viviendo. Soberemos esa introducción en la semana 70, pero sabemos que la conclusión de esa semana 70 no nos va a tocar a nosotros, porque hay promesas que dice, en un abrir y cerrar de ojos, dicen estas promesas, ¿no? Seremos transformados, arrebatados, ¿no?, tomados, ¿no?, en las manos del Dios viviente, como Él tomó a Elías, como Él tomó a Enoc, séptimo desde Adán, así nos tomará a nosotros, ¿no? Y entonces nos sacará de aquí momentáneamente y luego regresaremos con Él al final del trato de las naciones de la tierra. So, tenemos 3 años y medio para que Dios trate con Israel y con estos dos ungidos que estarán ministrando desde Jerusalén. Recordad que lo más probable es que Jerusalén sea entregada a naciones gentiles en caso de que ese templo fuera construido donde se exige y el único sitio que el templo puede ser reconstruido, ¿no? Y tiene que haber algún tipo de contratación, de acuerdo, para que los gentiles tengan dominio y control de la ciudad de Jerusalén. Pero el templo va a ser construido y los dos ungidos estarán ministrando desde ahí. Y nosotros estaremos aquí en esta tierra durante esa primera mitad hasta donde Dios decida. No sabemos el momento exacto, pero va a sonar una trompeta final. Es muy probable que sea a la mitad de la semana, pero no vamos a ver el advenimiento de ese anticristo y de ese falso profeta instalado en su posición. No vamos a ver el advenimiento de ese dragón, de esa serpiente, de ese querubín caído cuando sea lanzado a esta tierra. Ya nosotros habremos salido de esta tierra, ¿no? Siguiendo las promesas mismas, ¿no? Que Dios nos ha dado. Y recordad que su palabra no cae en tierra ni retorna vacía. Si Dios lo prometió, Dios lo va a hacer. Él nos librará de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Y ya hemos hablado, esa hora allá en los cielos equivale, es lo mismo que 42 meses aquí en la tierra. So sabemos que Él nos va a librar de esos 3 años y medio finales, o la segunda mitad de la semana 70, o también se le conoce como la grande tribulación y el día de angustia de Jacob. So, esos son temas que ya los hemos hablado y están en las grabaciones, en los videos anteriores. Pero siguiendo a esto, entonces la última área, obviamente, y tiene sentido, todo lo que ellos dicen tiene algún sentido. Y he aquí la persuasión que ellos tienen a favor de lo que ellos quieren hacer. Lo último es la seguridad nacional. Obviamente todo el mundo quiere una seguridad nacional, pero en este caso estamos hablando de Canadá, de Estados Unidos y de México. Y eventualmente es la seguridad global. Y eso es lo que ellos van a prometer. So, en ese primer punto nada más que comenzamos, refiriéndonos a la diversidad, a la equidad y a la inclusividad, se está enfocando entonces en proteger los derechos civiles, en promover la justicia racial, en expandir la participación, como dije antes, de LGBTQ+ y de la igualdad de género, que lo estamos viendo ya en nuestros medios, y obviamente la diversidad y la inclusión. Esto va va a permear en todas las áreas de la sociedad, de la cultura, de la raza, del idioma, de lo que sea. Va a haber inclusión, o sea que va a haber que aceptar esto por el bien de los demás, ¿no? Entonces, vamos ahora al siguiente documento, que es algo que quizás cuando se oyó esto la primera vez, no se podía creer que esto iba a pasar en nuestro tiempo, pero ya lo estamos viendo. Aquí lo tenemos. Y esto es ya, y ahí pueden ver el sello de las Naciones Unidas, United Nations. Estos son documentos que están siendo expuestos, ¿no? Desde las Naciones Unidas, como algo que se mencionó por primera vez en marzo del año 2000. Pero aquí estamos hoy y estamos viendo la realidad de todo esto. Es increíble lo que está ocurriendo. O sea que esto es un reporte que fue presentado a la ONU desde marzo del año 2000 y ahora estamos viendo su aplicación y ellos han hecho, ¿cómo os diríamos? Han marcado esto de cierta manera para que nos demos cuenta de sus factores, de los más importantes y el por qué esto es necesario. Recordad que ya Sumo Pontífice, por ejemplo, ha dado el consentimiento de que las fronteras sean abiertas, ¿no? Y eso no es nada nuevo. Eso ha pasado en Europa y trajo ciertos problemas y ha estado pasando en nuestra nación y está trayendo graves problemas actualmente. Y entonces estamos viendo cómo todo esto se está acoplando desde Canadá, Estados Unidos y México y ahora la Europa y estos países. Y la justificación es esta, y quizás también usted lo haya escuchado antes, pero la justificación es lo que ellos llaman el reemplazo por migración. Este reemplazo por migración será necesario como solución al decaimiento poblacional de algunos países, además de que hay un decaimiento de ciudadanos que pasan por envejecimiento, ¿no? Por eliminación natural. Entonces, se han identificado ya estos países. Y se le ha dado esta descripción. Son países de low fertility. Es el nombre que le han dado, low fertility. Fertilidad baja. Lo vemos en una traducción literal, pienso yo. Pero son estos países. Y escuchar, porque aquí está aquí está la justificación, ¿no? Países como Francia. Países como Alemania necesitan que sus ciudadanos aumenten, ¿no? Para poder subsistir. Y es esto lo que está sugiriendo es que entonces dejemos el asunto de la raza a un lado y tomemos prestado, pudiéramos decir, ciudadanos que eran ciudadanos de otros países. Y entonces vengan a estos países mencionados aquí y entonces se conviertan en ciudadanos de estos países y ellos sean participantes, ¿no? Con sus impuestos, con sus servicios y todo lo que se pueda hacer como ciudadanos en un país para que ese país pueda seguir hacia adelante y prospere y pueda sobrevivir a lo que esté pasando en el mundo entero. So, repito, Francia, por ejemplo, Alemania, Italia está incluida en esta lista. Estoy leyendo lo que está bajo el color amarillo aquí en la pantalla, ¿no? Países como Japón, por ejemplo, la República de Corea está mencionada en esta lista. Rusia, la Federación de Rusia. Inglaterra, las naciones, o sea, United Kingdom, Inglaterra, y los Estados Unidos, por ejemplo, y ciertos países que ya están identificados en Europa o en la Europa Unida, ¿no? Así es como lo identifican. Entonces, esto es lo que aquí en el color amarillo es lo que ellos han identificado. Lo otro que está aquí en el color azul, es lo que dije antes. Esta política es el reemplazamiento por migración como una solución al decaimiento de la población general de cada país, de cada nación, y también por envejecimiento por causas naturales. So, he aquí, encontraron ahora el momento para hacerlo. No, y ahora se está hablando de esto precisamente. Ya el documento está hecho y están hablando de abrir las fronteras, a como dé lugar. Entonces, todo esto va hacia ese punto donde se ocurrirá bajo provocación. En realidad, esto está siendo provocado por los élites. Recordar esos élites, los que se reúnen en Davos, los que se reúnen con los poderosos de la tierra para tomar estas decisiones y poder llevar a un gobierno global, ¿no? Y China es uno de los países que lleva la delantera en esto y Estados Unidos no se queda atrás, pero Europa, de alguna manera, todos están conectados, incluso el Occidente con Europa, sabiendo lo que la China pueda estar tratando de hacer con la ayuda quizás de Rusia, con la ayuda de la India o quizás con la ayuda de Corea del Norte también. Son países de influencia que tienen poderío nuclear. Entonces, tenemos que tomar estas cosas en consideración porque ellos al principio no van a tratar de forzar a nadie, sino que lo van llevando poco a poco hasta que entra en la conciencia de los ciudadanos para que acepten todo esto que se habló en la diapositiva anterior, ¿no? Y esa es la justificación. Y ahora faltaba que las fronteras fueran abiertas para poder entonces cada cual, ¿no? Reemplazar, ¿no? Lo que les falta a ellos en cuanto a ciudadanos, ¿no? Y entonces la solución, según estas recomendaciones, estaba ahí. Abran las fronteras y esto va a resolver ese problema, según ellos, ¿no? Entonces, el punto bíblico es algo evidente para mí, para los que creen en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nos damos cuenta de lo que está detrás de todo esto y nos lleva a la siguiente diapositiva, y es sencillamente los versículos, y no es casualidad, no, que el versículo en Amos sea el versículo 11 y entonces se tenga que leer como un 9:11, ¿no? Y en realidad sabemos lo que ocurrió en el 9:11 en esta nación, ¿no? Es un tipo de reset que hubo, pero este 9:11 de Amos es una profecía que va a tener sus implicaciones globales, porque está hablando precisamente de la restauración entonces del reino davídico, la restauración del reino milenial, que vendrá a ser instalado directamente por Jesús de Nazaret. Entonces, esa monarquía tendrá control absoluto de toda la tierra, de todo el planeta. No habrá querubín caído, no habrá ángeles caídos, no habrá demonios, no habrá nada de esto, porque estarán en prisiones de oscuridad, estarán en el corazón de la tierra, no forzosamente estarán ahí, no porque quieren estar, sino que fueron todos recogidos, ¿no? Y llevados a ese lugar por la fuerza. O sea que el hombre fuerte fue atado, como dice la Escritura, y fue sometido para que el reino milenial de Cristo Jesús, el reino, la monarquía de Jesús de Nazaret, pueda funcionar estrictamente en el libre albedrío, en la libertad natural que Dios le dio a cada ser humano. Son las naciones que sobrevivan a la destrucción que viene. Diríamos, los que Dios le permita entrar al milenio de Cristo para repoblar la tierra otra vez. Obviamente nosotros no podremos repoblar la tierra porque ya tendremos cuerpos glorificados ya para la entrada del milenio, pero esa población que va a entrar, ellos van a repoblar la tierra, pero estarán con su libre albedrío intocable, estarán siendo en la libertad que Dios los creó. Ellos decidirán si le van a creer a Jesús de Nazaret, que estará gobernando desde Jerusalén. Y entonces ahí es otra historia, ¿no? Pero es un tiempo de paz, es un tiempo donde los animales y las bestias del campo ya se comportarán de otra manera. De alguna manera, lo que Dios ha hecho en ese milenio a través de Cristo Jesús, aún la misma creación responde favorablemente. Aún las bestias del campo, las fieras responden no favorablemente. No habrá ese temor, esa destrucción de las fieras que existen. Por ejemplo, las fieras salvajes destruyendo, ¿no? A otra especie, ¿no? Comerán todos lo mismo. De alguna manera, Dios traerá un regreso a lo vegetacional, ¿no? No van a haber animales ni fieras carnívoras durante ese milenio. O sea que el corderito podrá pastar con el león y el león no va a tener deseo de comer al corderito para poder sobrevivir, sino que esas fieras comerán pastos como las vacas y los caballos, y entonces podrán sobrevivir de esa manera, y ese sentir, ¿no? De matar para poder sobrevivir ya no existirá ni aún en los mismos animales y las fieras del campo, ¿no? Como ocurre hoy. Esto es extraordinario, cómo ese milenio va a cambiar todas las cosas, pero para llegar ahí tiene que haber una confrontación global. Y eso es lo que estamos advirtiendo aquí, que pelearán contra el Cordero al final de todo esto, de estas naciones, de la prueba de estas naciones, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Y entonces Jesús de Nazaret va a establecer su reino milenial y al final de ese reino, entonces él mismo entregará el reino y Dios creará cielos nuevos, tierra nueva, un nuevo universo, pudiéramos pensar. Con una ciudad que tendrá calles de oro y mar de cristal, una nueva Jerusalén que desciende del cielo, ¿no? Entonces, habrán muchas cosas que no podemos entender cuando se habla del árbol de vida, del río de Dios, de calles de oro, de mar de cristal. Cuando hablamos de esas cosas, de los frutos, de las hojas del árbol de vida como sanidad a las naciones de la tierra, que van a seguir en la misma dimensión en lo que se estableció hace 6.000 años atrás, en esa misma dimensión de Adán y Eva, que supuestamente no debían de haber muerto físicamente, sino que si hubiesen comido del fruto del árbol de la vida, hubieran sido transformados a cuerpos humanos, pero eternos. Recordad que Dios ha dicho que Él puso eternidad en el corazón del hombre. So hay eternidad con nosotros. Querámoslo o no, somos seres eternos. So tenemos que decidir dónde queremos pasar esa eternidad, porque habrá una eternidad de luz y una eternidad de tinieblas, pero separado y no habrá intercambio, ¿no? Entonces, queremos, el anuncio es, créele a Dios, cree en Jesús de Nazaret para que podamos entrar en la eternidad de luz. Y eso ocurre cuando nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida y permanece en el libro de la vida cuando las pruebas parecen que no las podemos soportar. No podemos negar su nombre, como hizo la mujer de Lot, que miró hacia atrás y se perdió. Entonces somos más que vencedores y nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos resistir el día malo. Pero aún así Dios es tan bondadoso que no nos ha reservado para juicio, ¿no? Sino que nos va a ayudar para que podamos escapar de esta tierra en un abrir y cerrar de ojos. Pero ay de las naciones de la tierra que quedarán, porque entonces esa grande tribulación comenzará en todas las naciones de la tierra. Ahí estará entonces ese gobierno en todo su apogeo, la serpiente antigua, el querubín caído, ese personaje malévolo, ¿no? Entonces, esas marionetas, como el anticristo, el falso profeta, y entonces la inteligencia artificial, la imagen de la bestia, y luego que se pongan los números, ya no habrá otra segunda oportunidad. El número en la frente o en la mano derecha equivale a una sentencia en prisiones de eterna oscuridad, en tinieblas. Se perdieron para siempre y no verán a Dios jamás. Entonces, queremos a advertir. Yo sé que las personas piensan, esto está ocurriendo, este asunto de ese tratado entre Canadá a Estados Unidos y México, entre lo que quieren hacer con las fronteras, lo estamos viendo, por amor a Dios, no solamente aquí, está ocurriendo a través de todas las naciones de la tierra. So, tenemos que actuar, tenemos que hacer algo, pero no hagan como hacen algunos, que quizás dicen, pero ¿qué vamos a hacer? No podemos rendirnos, tenemos que permanecer firmes, mirando hacia adelante, ¿no? No podemos decir, pero ¿qué vamos a hacer entonces ya que ellos hagan lo que quieren hacer? No, vamos a resistir hasta el final porque tenemos las de ganar. Y este final no va a ser el final que ellos tendrán. Tendremos un final diferente porque a la final trompeta, antes de que ocurra esa grande tribulación, Dios tiene remedio porque Él lo ha prometido para su pueblo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, por cuanto no has negado mi nombre, dice el Señor, yo te libraré de esa hora, 3 años y medio, 42 meses, de esa hora de prueba que viene sobre las naciones de la tierra para probarlas por todo el mundo. Entonces tenemos las de esperanza. So, en estos versículos que he puesto ahí, el 9:11 de Amos es un preludio, ¿no? A que el tabernáculo, la tienda, la sukkah, de David, el rey David, será restaurada porque estaba caída, ¿no? Y hemos hablado ya sobre esto, ¿no? So, no tendremos que entrar otra vez en esto, pero es como comienza esto. Dios restaura el reino davídico. Ya hemos hablado, a Salomón se le dio la casa grande, pero a David su padre se le dio el reino. Y de los lomos de David nos llegó Jesús de Nazaret, el hijo de David. So, entonces, cuyo reino no tendrá fin. So, ahí vemos la monarquía de Jesús de Nazaret. Es una pequeña prueba de lo que viene en la eternidad con el Padre. Porque ¿quién va a estar sentado en el trono? ¿Quién va a estar reinando eternamente y para siempre? Sino el mismo Jesús de Nazaret, el Sol de Justicia. Entonces, todo está conectado, pero comienza ahí con esta profecía del 9:11 en Amós. Este tabernáculo, este Sukkot, aparece solamente ahí en ese versículo, en toda la Biblia, con esa T al final, Sukkot, ¿no? Será restaurado. Y está hablando entonces de ese tiempo donde el pueblo de Dios ya nunca más será zarandeado. Obviamente está hablando del reino, no está hablando de nuestros días, porque nunca más serán zarandeados. Ya no habrá más sufrimiento, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Todas estas cosas ya están establecidas de antemano. Entonces, en Hechos capítulo 1, verso 6, encontrábamos esa pregunta, porque ellos están mirándolo desde su punto de vista. Ellos están viendo las profecías de Joel, ¿no? Que él derramaría su espíritu. Están viendo las profecías de Amós, capítulo 9, verso 11, verso 12, verso 15, por ejemplo, ¿no? Y ellos se preguntan, ¿cuándo vas a restaurar el reino a Jacob, a Israel? Entonces Jesús les habla honestamente, claramente, nos toca a vosotros. No podemos poner estas fechas, ¿no? Porque eso estaba en los designios de Dios, ¿no? Cuando estas cosas iban a ocurrir. Y ahora podemos decir, es el tiempo. ¿Por qué? Porque hemos visto el retorno de Jacob. Hemos visto el regreso de Israel. Y entonces, a la vez que el tercer templo se ha construido, entonces ya podremos decir que hemos entrado en esa fase final, ¿no? Entonces, esas preguntas que ellos se hacen estaban reservadas para nuestros días. Y fue una pregunta muy genuina, ¿no? Muy razonable en preguntarla. ¿Cuándo entonces, Jesús, restaurarás el reino, ¿no? Y Jesús nos dijo, todavía no. Todavía hay que pasar, hay que predicar este evangelio, hay que abrir las puertas ahora a todo aquel que cree. Y esos 2000 años completan entonces unos 6000 años en la creación del ser humano para ir de acuerdo a las profecías y a la numerología de Dios. 6 días él creó, en el sexto día creó al hombre y luego descansó en el día séptimo, ¿no? Y para Dios un día es como 1000 años. So, hemos llegado a la conclusión de los 6 días primero y resta por cumplirse el milenio de Cristo, el primer reino, ¿no? 1000 años, un día, el día séptimo. Entonces, aquí estamos hoy en el umbral de estos eventos, a la puerta de esto que va a ocurrir. So, vamos a hacer todo lo posible. Quizás haya alguien que le dé oído a lo que el Espíritu Santo está hablando, ¿no? Y abra su Biblia y comience en este viaje extraordinario de la profecía y la palabra de Dios. Y entonces cuando llegue a los escritos, por ejemplo, en Hechos capítulo 15, verso 14 en adelante, encontramos que ya Pedro y Santiago habían hablado de estas cosas y ahí ellos precisamente explican lo que está ocurriendo relacionado a Amós 9:11, ¿no? Estamos hablando de una restauración del milenio de Cristo y aún Jesús de Nazaret utilizó esa terminología en cuanto a los ríos de agua viva, en cuanto a la llenura del Espíritu Santo, en que vendrían esos tiempos de restauración, esos tiempos refrescantes con el agua que viene del cielo, esos ríos, esa fuente que no se seca, que trae agua que salta para vida eterna y que emana dentro de nosotros cuando el Espíritu Santo ha sido aceptado, ha sido bienvenido en nosotros, no vamos a resistirlo, vamos a creer en Él y le decimos, sí Señor, bautízanos con tu Espíritu Santo y fuego. Queremos hablar en estas lenguas angelicales, queremos ese maná que solamente puede venir del cielo. Y Dios ya lo había prometido y Dios lo ha hecho. So, al leer estos escritos, ¿no? Leemos en Hechos capítulo 15, 14, verso 14 al 18, ¿no? Ese plan de restauración para todos los que iban a invocar el nombre de Jesús de Nazaret. Ahí estamos el resto de la humanidad, ahí están los gentiles que iban a ser añadidos, injertados al tronco, simplemente porque creyeron en Jesús de Nazaret, pueblo que no era su pueblo, ¿no? Invocarían el nombre de Jesús de Nazaret y se convertirían inmediatamente en el pueblo de Dios, hijos de Abraham, ¿no? Hijos por el Espíritu vivificante de Dios, ¿no? Así que esos propósitos que ellos presentan, ¿no? Y esas conclusiones que ellos llegan y esas promesas que ellos nos revelan a nosotros estaban apuntando hacia el tabernáculo de David que estaba caído y sería levantado en el tiempo final. Y esa es la suca, ¿no? Es la tienda que estableció Jesús de Nazaret cuando él vino y extendió su tienda sobre el mundo entero para que todo aquel que en él cree y no se pierda tenga la vida eterna, su nombre sea inscrito en el libro de la vida. Y de ahí la importancia entonces de esta fiesta final, la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta de Sukkot. Entonces podemos entender todo esto, porque él llegó en el último día de la fiesta y pegó un grito y dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba, que de su interior correrán ríos de agua viva que saltan para vida eterna, ¿no? Hablando de ese Espíritu Santo que iba a ser derramado y que no solamente iba a estar con nosotros, ¿no? Como en los tiempos antiguos, ¿no? Sino que ahora haría morada, habitación dentro de nosotros. Es increíble. Dios establece una tienda sobre todo el mundo y los que creemos nosotros también establecemos una tienda para que el Espíritu Santo pueda morar. O sea, hay una suca por fuera y hay una suca por dentro y es necesario que el Espíritu Santo domine dentro de nosotros y esto es algo que es completamente voluntario. Por eso es que no podemos resistir en lo más mínimo la voz del Espíritu Santo, ¿no? El silbido apacible, el susurro, es como aquello que escuchó el profeta Elías cuando estaba en la cueva, sal de la cueva, mira hacia afuera, escucha, esto es lo que tiene importancia, no es lo externo, no es lo grande de afuera, no es la apariencia, es lo que hay dentro de ti, dentro de nosotros, y eso solamente puede hacerse una realidad por medio del Espíritu Santo habitando en nosotros. Entonces podemos entender cómo todo esto trabaja, ¿no? Dejando que el Espíritu Santo traiga entonces convicción de pecado, de justicia y de juicio en cada ser humano para que podamos obedecerle, porque a la larga eso es todo lo que Él quiere en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Obediencia quiero y no sacrificio. Entonces vamos a hacerle caso al Señor, vamos a buscar, ¿no? La presencia de Dios, vamos a creerle a Dios, vamos a comenzar otra vez a leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y vamos a dejarle al Espíritu Santo, ¿no? Que nos ilumine, que nos ayude, que nos dé la fortaleza y los medios necesarios para que podamos llegar hasta el final de esta carrera, que ya hemos llegado porque nos tocó vivir en este tiempo final, donde ya Jacob regresó a casa, ya el hijo pródigo está en casa y entonces falta que el padre tome los pormenores finales y ahí va a comenzar cuando comience la construcción del tercer templo. Y entonces la palabra de Dios ungida por esos dos profetas no ungidos que estarán ministrando desde Jerusalén será favorable para Israel y para todo aquel que quiera en realidad porque será el mismo Espíritu Santo hasta que Dios entonces nos eleve en un momento que no sabemos el día ni la hora. Pero tenemos que estar preparados. ¿Cómo? Porque sabemos que somos lámparas y estas lámparas tienen que estar llenas de fe, de la palabra y del fuego y de la unción y del aceite del Espíritu Santo de Dios. Este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor y los bendigo ricamente y será hasta la próxima ocasión en que pueda entonces continuar con esto que estamos hablando hoy. Así que me dan un minuto nada más para salir de esta transmisión, porque obviamente estoy haciéndolo en dos partes. Ahora tengo que ir al programa de la transmisión original para entonces poder terminar esto. Así que será hasta la próxima. Bendiciones.